Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues dicen los expertos que al principio los evangelistas solamente habían escrito el misterio pascual de Cristo, la pasión, la muerte y la resurrección, y que después ya pues pusieron lo anterior y un poquito lo de después. Y es muy lógico pensar que haya sido así, porque lo fundamental que querían transmitir era estos misterios que alcanzan el clímax precisamente el jueves, el viernes y en la vigilia pascual, la resurrección. Por eso, al ser los misterios fundamentales de la vida de Cristo, pues como hace la Iglesia en su liturgia, nos invita a detenernos, a celebrarlos, y nosotros a meditarlos dentro de todo lo que podríamos como escoger para meditar la vida de Cristo. Pues pensaba que valía la pena que nos detuviéramos en el misterio pascual con más calma, con pausa. No solo es el momento central de la vida de Cristo, sino es el momento central de la historia de la humanidad. Así como en una sinfonía, pues hay un momento de clímax, un momento fundamental, un momento culminante. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos conceda el don de inteligencia al acercarnos a estos misterios, y en especial al primero, que es el de la institución de la Eucaristía, donde entendimiento, como sabemos, significa intus legere, o sea, que nos hace capaces de ver dentro, de ver dentro de una realidad muy misteriosa que nos trasciende, de un Dios que está escondido, que es una manera, pues podríamos pensar como habitual de proceder de Dios, el esconderse, y que en este caso se trata de un misterio inconmensurable, un misterio de fe, un misterio no porque sea algo, pues no sé, como si fuera un enigma, ¿no? Algo que no hemos descubierto, como puede ser el misterio de la curación de una enfermedad, o el enigma de un acertijo, o por qué hay pues esas piedras encimadas en ese lugar, quién las puso así, sino porque es un misterio en el sentido de que hay tanta luz, hay tanta verdad, hay tanta profundidad. Es algo tan grande que lógicamente nos deslumbra, igual que no podemos ver de frente al sol, nos ciega, y entonces necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, porque una cosa es tener fe y afirmar que ahí está Jesús, como dice un niño de primera comunión, que le preguntamos, o se le pregunta, se le interroga, para ver si es capaz de recibir el Santísimo Sacramento, quien esté en la hostia, y pues ya ha sido bien educado e instruido, nos contestará inmediatamente que ahí está Jesús, y efectivamente lo dirá con fe, y lo mismo dice pues el santo más eucarístico que haya habido, ¿no? Lo mismo dice Santo Tomás de Aquino en sus himnos, y sin embargo la profundidad que puede alcanzar Santo Tomás de Aquino está iluminada precisamente por este don de inteligencia. Y por eso decimos, pues ayúdanos a comprender un poquito más a meternos más en el interior del misterio. Una realidad como tan sencilla, aparentemente una cosa pues casi insignificante, están todos los misterios del cristianismo. Le gustaba decir a San José María, ahí se anudan todos los misterios del cristianismo, en ese pedacito de pan. El misterio de la Santísima Trinidad, el misterio de la creación, el misterio del amor de Dios, el misterio de la Pentecostés, el misterio de la gracia, el misterio de los sacramentos, el misterio de la Iglesia, el misterio de la vida eterna, toda la escatología, el misterio del fin del mundo, el misterio, en definitiva, pues, del amor infinito de Dios. Ahí están. Pues veni Sancti Spiritus, repletorum corda fidelium, ayúdame a ver más dentro de este misterio, a descubrir un Mediterráneo cada vez que estoy cerca de la Eucaristía, o cada vez que pienso en el Sagrario, o cada vez que considero cuando voy llegando a mi casa que ahí está el Santísimo, o cuando voy entrando a una iglesia, o cuando veo de lejos las torres de un templo. Intus legere, veo dentro. ¿Qué veo? ¿Qué veo dentro? Pues algo así como una visión de rayos X. Una visión de rayos X me permite ver dentro, ¿no? Me dice el ortopedista, pues vete a sacar una placa de tu tobillo doblado a ver qué es lo que tiene. Y claro, los rayos X me descubren si es una fisura, si está roto, si es solamente una cosa muscular. Están viendo mucho más de lo que puede verse, pues, sobre la piel. Está penetrándose en el interior. Y podemos decir, pues ayúdame a penetrar a ti, en ti, Dios escondido, en ti, en este misterio de fe. Misterio de fe que quiero que me lo ilumines con el don de entendimiento para que penetre en tu profundidad. Y podemos, pues, recordar, por ejemplo, cómo don Álvaro, o el Beato Álvaro, descubría un corazón palpitante en la Eucaristía. Dice que está un corazón palpitante de amor, y que será muy triste que nosotros nos acercáramos a la Eucaristía, tanto en la comunión como en la adoración eucarística, como la exposición de la custodia o como la visita al Santísimo, que nos acercáramos, decía, con una apática rutina, como diciendo, no se vale, ¿no? No se vale que haya un corazón palpitante y yo me acerque apático. Ayúdame a tener el intus legere, a leer tu corazón. Seguramente ustedes conocerán una canción que yo oí hace relativamente poco y que me gustó, y que luego, pues, como todo, lo fui a buscar a internet y encontré que la compuso una profesora de literatura de una universidad de Madrid que se llama Paloma Fanconi. No viene mucho su biografía, pero ahí venía su foto. Pues la letra, pues, se ve que es una persona que sabe bien literatura, porque está como muy bien escrita, y sin embargo tiene este intus legere, ¿no? Como que descubre cosas muy bonitas. Dice esto, más o menos lo mismo que decía don Álvaro. Dice, hay un corazón que emana, que palpita en el Sagrario. El corazón solitario que se alimenta de amor. Pues está manando como una infinita fuerza de salvación desde la Eucaristía. Por eso otra vez, pues, recordaremos otro intus legere de San José María, que decía, pues, que cuando el centro de los pensamientos y esperanzas de una casa es el Sagrario, qué abundantes los frutos de santidad y de apostolado. Sí, es que de ahí mana. Ahí está manando como si fuera un venero de agua, del que está manando el agua viva, ¿no? Porque está surgiendo, digamos, toda la realidad de su amor para aquel que lo quiera recibir, para aquel que nos acerque de manera apática, de una apática rutina. Un corazón que emana, que palpita en el sagrario, pues sí, está vivo. El gran trauma de los oyentes de Jesús, cuando les dijo en la sinagoga de Cafarnaúm, les voy a dar a comer mi cuerpo, pues pensaron que iba a ser un acto de canibalismo, ¿no? Que iba a ser, pues, aquello que, sí, pues que hacen los caníbales, o sea, comer un cuerpo muerto. Y pues no entendieron que no iba a ser un cuerpo muerto, que iba a ser un cuerpo vivo, que iban a unirse a un cuerpo con su alma, o sea, no separado de su alma. Y por eso está palpitando. Hay un corazón que palpita y que está solitario. Como sabemos, pues esa constante en las parábolas del Señor, de los lugares vacíos, de los que no vienen, del dolor de, pues, empezando por los de su pueblo o por los de su, los que lo escuchaban en la sinagoga de Cafarnaúm, en la promesa de la Eucaristía. Corazón solitario, pues sigue solitario, que se alimenta de amor, que no desea otra cosa, no desea reflectores o cámaras fotográficas o publicidad. Se alimenta de amor. Le pasa un poquito como a los niños, ¿no? Que sabemos muy bien que un niño, un bebé, por ejemplo, si no recibe amor, aunque se alimente de lo mismo que otro que sí recibe amor, o incluso un animalito también, por lo visto, pues no se desarrolla bien. O sea, necesita alimentarse de amor, ¿no? Vamos a decir, la fuerza de la Eucaristía, o este flujo que emana de la Eucaristía, lógicamente, manará en mayor abundancia si es amado. Y todos podemos preguntarnos, ¿qué dirías tú del sagrario de tu centro? O sea, ¿es realmente el centro de tu centro? Porque es el centro de todos los corazones. O se pasa muchas horas solo, porque todas tienen mucho que hacer, están muy ocupadas. Entonces tendré que decir, Señor, ayúdanos, que no seamos ciegos, que no seamos, podríamos decirnos, como creyentes de dientes para afuera, pero que no hay coherencia, que no hay respuesta verdadera, que no somos almas de Eucaristía, que no nos hemos eucaristizado. Pues se alimenta de amor, dice Paloma Fanconi. Un corazón que ama, pues lo que espera es una correspondencia. Y luego dice la canción, decid a todos que vengan a la fuente de la vida. Hay una historia escondida dentro de ese corazón. Decid a todos que vengan, apostolado de la Eucaristía, como dicen que el mundo moderno pues magnifica lo trivial y trivializa lo realmente importante, ¿no? A veces pienso, pues, en el fútbol americano, por ejemplo, o sea, ¿qué importancia objetiva tiene llevar un balón de una yarda a otra yarda? Absolutamente ninguna. O sea, pasarla de un lado para otro no tiene objetivamente la mínima importancia. Pero subjetivamente puede ser que yo viva de año en año esperando el Super Bowl, ¿no? Y le dedique todo el domingo, no sé cuán, del febrero, a ver el Super Bowl y a gastarse miles de millones de dólares en la publicidad para que la gente compre lo que se anuncia. ¿Y qué importancia? Ninguna, absolutamente ninguna. Pues eso es, podríamos decir, la estupidez humana, en el sentido, como dice la Escritura, ¿no? Infinitus stultorum es numerus. O sea, el número de los estúpidos es infinito. O sea, eso dice, ¿sí? Y es verdad, porque yo digo, es que aquí está Dios. O sea, ¿qué más quieren que confesar esta fe? Decía a todos que vengan a la fuente de la vida, a la fuente de la vida eterna. Y luego dice, hay una historia escondida dentro de ese corazón. Y otra vez necesito el intus leyere, ¿no? Pues, lee dentro de ese corazón. ¿Cómo descubro una historia? Porque es una historia mutua. Es una historia suya y una historia mía. Y podré preguntarle a Jesús, ¿qué me dices de mi historia eucarística? ¿Qué historia eucarística puedo tener? Como San José María la tenía muy clara, ¿no? Cómo lo prepararon a la primera comunión, cómo le enseñaron la comunión espiritual, cómo le quemaron el cuero cabelludo el día de su primera comunión, cómo, pues, hasta se acordaba cómo lo habían vestido. Y decía, al hablar de la Eucaristía, aquí está la explicación de mi vivir. Desde pequeño he comprendido el porqué de la Eucaristía. ¿Cuál es el porqué de la Eucaristía? Pues, ¿qué está haciendo? Pues, está ofreciendo su amor. ¿Quién le corresponde? Pues el que quiera entrar en esta historia de amor. El que quiera encontrar que en esta historia de amor, como él es el que más ama, pues siempre es más feliz él en cualquiera de nuestros encuentros. Y es el más triste en cualquiera de nuestras ausencias, o en cualquiera de, podríamos decir, de los momentos en que lo relegamos, ¿no? O sencillamente en los momentos en que no lo saludamos afectuosamente, que no lo saludamos con cariño. Y por eso podemos decir, estará también abandonado, estará un poco abandonado en nuestros centros, aunque hayamos tenido tan buen maestro en San José María, tan eucarístico, que no solo lo vivía, sino también nos enseñó a tener una cantidad enorme de detalles, de finura, digamos, con la Eucaristía. Como decía el cardenal de Guadalajara, Sandoval, a los sacerdotes les decía, las flores de plástico las guardan para su sepultura. O sea, las ponen si quieren en su féretro, pero en los sagrarios no pongan flores de plástico. O pues eso, relegada al último rincón de una iglesia, o empolvado. Pues se da cuenta, es un corazón que siente, un corazón perfectamente sensible, un corazón humano. Y otra vez dice, ilumina mi fe, Espíritu Santo, con el don de entendimiento. Regálame este don para el misterio eucarístico. En primer lugar, para esta primera fase, podríamos decir que puedo comprender el misterio eucarístico, que es la fase de la presencia permanente o de la adoración. A la fe, dice Santo Tomás, pertenece a sentir a las verdades reveladas. Y al don de entendimiento, penetrarlas profundamente. Pues es, como siempre, el riesgo, ¿no?, de la superficialidad. El don de inteligencia, por ejemplo, pues inspiró a un desconocido autor del siglo XIV a componer la oración Anima Christi. Entonces va descubriendo que efectivamente pues está el alma de Cristo con todas sus facultades y sus potencias, su memoria, su imaginación, y por lo tanto está vivo también con su vida humana, aunque gloriosa, pero está vivo por la vida de su alma, porque su alma informa su cuerpo, por eso resucitó. Y podrá leer dentro, y leyó dentro al comprender que está la sangre y que está toda la sangre, porque al resucitar pues Jesús recupera todos los litros de sangre y cada vez que comulgo me bebo toda la sangre y por eso esa sangre es capaz de embriagarme. Corpus et sanguis Christi. Y así podré seguir diciendo pues las llagas de Cristo en las que me puedo esconder, o el agua del costado de Cristo, y podré seguir leyendo muchas cosas. Descubriré la humildad de Dios, otra vez, la profunda realidad de un Dios humilde para curar mis orgullos, o también para enseñarme el valor del silencio, o para enseñarme el valor de la paciencia, para darme cuenta que Él tiene otra medida, ¿no?, y otro ritmo. Es decir, tú simplemente sigue confiando. Pues cuántas maravillas, seguro que el Espíritu Santo está muy dispuesto a descubrirnos la profundidad de la Eucaristía, de la hostia. Parece que no es nada, parece que no dice nada, parece que no habla, que no late ningún corazón, que no hay ninguna fuente de salvación ahí. Y entonces otra vez diré, ayúdame, porque declina mi fe, necesito fe y necesito el Espíritu Santo, necesito el don de Dios. Pues qué calificación nos podrían dar de esto que dice San José María, sed almas de Eucaristía. Sed almas de Eucaristía. Sacaré 8, 9, 7, 5, 0, no, 0, espero que no, pero quizá no sacaré 9.8, sacaré mediocre, ¿no?, como una respuesta mediocre, como una rutina, y ojalá diga, a ver, sacúdetela, porque ahí está tu cielo también, ahí está la materia del mundo futuro, ahí está tu pan de vida eterna. Ya tienes la vida eterna gracias a la Eucaristía, y ahí está pues tu apostolado y tu santidad y la santidad de todos los de tu casa y la santidad de todas tus labores, de cualquier cosa que quieras emprender. Ya no lo busques en otra parte, no te confundas, no vayas a caer en esa herejía de el pelagianismo que supone que las cosas salen adelante con las fuerzas humanas. Decía Tolkien, este escritor británico católico, en una carta a sus hijos, les decía, de la oscuridad de mi vida, tan frustrada, como tan frustrada al pobre, pues si le fue re bien en sus obras, pues, expongo ante ustedes lo único que merece la pena amar en la tierra, el Santísimo Sacramento. Qué bonito, ¿no? Un triunfador, un profesor de Oxford y quién sabe cuántas cosas. Lo único que merece la pena amar en la tierra. En él encontrarán, y empiezo a decir, ¿qué encuentran? ¿Qué van a encontrar en la Eucaristía? Y lo primero que dice es romanticismo. Sí, porque ahí está un amor de Eros y un amor de Agapé, o sea, un amor, una pasión de amor, ¿no?, que busca una unión y que busca una, pues, no separarse, diciendo es que no puedo vivir sin ti, no puedo vivir sin ustedes, y son mis delicias estar con los hijos de los hombres, y me encanta que vengan conmigo y que me adoren y que hagan velas y que inventen canciones como esta paloma, que pues, como la de este Marco Frisina de El Anima Christi, bueno, están adorando, ¿no?, están encontrando el amor de Eros que tengo yo y el de Agapé, por supuesto. Estoy aquí hecho una cosa. Pues ahí encontrarán romanticismo, gloria, ahí está el cielo. Eso vamos a hacer la fiesta. Tu cielo va a ser proporcional a tu vida eucarística. ¿Cómo ves? ¿Quieres tener un cielo muy grande? Pues ten mucha vida eucarística. Una intensidad creciente de vida eucarística, o sea, de por infinidad, pues es una intensidad de amor. Encontrarán honor, pues sí, el honor de saber que está conmigo Dios, el honrarme de este huésped, simplemente por eso, pues, vale la pena pues vivir en un centro de la obra, o sea, por lo demás, pues secundario, ¿no? Aunque también pueda ser muy bueno, como los detalles de la administración, por ejemplo. Fidelidad, encuentro fidel, no se va. Mi único y verdadero amigo, o sea, mi amigo fiel, siempre lo encuentro, siempre está para mí, siempre está esperándome. Que llego a mi casa y nadie me hace caso, pues él seguro se pone feliz, da brincos de alegría cuando llegas y te dice cosas muy bonitas. Y el verdadero camino de todos los amores que existen en la tierra, o sea, como diciendo, es la fuente de todos los amores. Es como el mar de amor del que salen los ríos. Pues el sentido de eternidad. Pues lo único que merece la pena amar en el mundo, amar en la tierra, el Santísimo Sacramento. Y por eso el Señor se esconde y dice, solamente me van a descubrir los que lean dentro. O sea, están en el intus leyere, o sea, los que aprendan a leer en profundidad. Los signos, mega un signo, signo fundamental de su presencia, también tiene el signo de alimento, pero el signo de estar, ¿no? Pues voy a tratar de aprender a leer los signos, el signo que es Él. Pues esta es la invitación, si vamos a meternos en el trigo pascual, vamos a considerarlo con calma, vamos a saber que ahí es pues, la cúspide, ¿no? Que efectivamente si eso pasó con la escritura de los evangelios, pues por algo sería, o sea, porque todo lo demás es pues, una preparación o un corolario. Esta Gabriela Bosis, que seguramente pues, Dios le daba también este don de entendimiento, oía muchas cosas, algo que también pues, comprendía San José María. Le decía a Jesús, ayer pasaste cerca de la prisión y tratabas de imaginarte lo que sería la vida de esos reclusos en su soledad de una celda. Yo soy el gran prisionero del tabernáculo, pero a mí se me puede visitar en mi soledad. Saco se me hablaba eso, ¿no? De la cárcel, del sagrario. Sí, a lo mejor no puedo ir a ver a los presos o no puedo ir a ver a un enfermo, pero a él siempre lo puedo visitar. Y luego le decía, goza de mí, interrumpe tus oraciones para gozar de mi amor. Intus Leyere, ¿qué está encontrando en esta, pues, en esta luz? Está encontrando pues, la razón del motivo por el cual está en el pan. O sea, goza del amor que te está ofreciendo. O sea, se quedó para manifestar que te ama, aunque no seamos dignos. Catedral de San Juan, al entrar yo no había orado, y él me dijo, no me has dicho siquiera los buenos días. ¿Esto lo haces cuando entras en la casa de tus amigos? Si pensaras que yo estoy aquí, me saludarías de mejor manera. Entonces decimos, pues un corazón sensible tiene muy en cuenta cualquier amor y cualquier desamor. Y pues vamos a decir, pues a Santa María, dame la finura de tus modos, dame el fulgor de tu mirada, dame tu sensibilidad, dame tu corazón para saber tratarlo. Ojalá pueda yo también, como San José María, decir, pues descubro a María y a José siempre cerca de los sagrarios, y descubro también a esa multitud de ángeles que están adorándolo, que están haciendo la corte, y entonces digo, sí, voy a pedir este don. No me basta mi fe, porque la fe al fin y al cabo pues está limitada por mi propia finitud. Necesito el plus de Dios, el plus del Espíritu Santo que viene precisamente con el don de inteligencia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.